¿De qué músico en particular va a ser la charla?
Del amigo Franz Schubert.
Ah, bueno.
Así que atención, ¿eh? Uno de nuestros novios, por otra parte. Uh-huh. Nació en Viena, en el humilde barrio de Lichtental. Es un barrio humilde de Viena. Como quien dice, por ejemplo, Liniers.
Uh-huh.
Pero en Viena, decir Liniers es decir Lichtental.
Ajá.
Es decir, piensa en Liniers.
Sí, yo viví ahí, así que ya sale está. Fácil.
Ah, pero no así en Lichtental.
No.
Bueno, Schubert pensaba en Lichtental como usted piensa en Liniers.
Ay,
cabrón. Y así, y la vida es todo así.
Todas las esquinas son Olivia y Acasuso.
Bien, nació el 31 de enero de 1797. Viena era entonces una ciudad de placer, discúlpeme. No hay ciudades de placer. Hay personas que tienen placer en determinadas ciudades. Tenía, sin embargo, Viena algo del espíritu parisino. Abundaban los cafés, las tertulias. También había cientos de bibliotecas. Pero a diferencia de París, se trataba de una ciudad más pulcra en el sentido del orden y del vestir, característica típica de la dinastía de los Habsburgo. Por todos lados había prolijos jardines, y en ellos siempre algún quinteto de cuerdas, o un debate público, o alguien que recitaba o cantaba, y se escuchaba música y se debatía hasta altas horas de la noche. Un verdadero sueño, porque uno anhela que el bailongo tenga su costado groseramente físico y su costado espiritual. Por un lado, bebamos, Alicia, Margot, por tus ojos, Margot, Alicia, por tu boca, por la gloria que pasa, por la vida que es loca, por el amor que ríe por nosotros, salud. Pero también queremos, además del costado groseramente físico, que es indispensable y principal, el costado espiritual. Así que, después de revolcarnos con Alicia y con Margot, nos escuchamos un lindo quinteto de vientos, y al final, a la madrugada, caemos rendidos de lujuria y de placer y de gozo intelectual. Bueno, estamos en paz con el cuerpo y con el alma. Y no será mejor con el alma, digo yo, como un pastor, directamente desde el cine Roca. Si estamos bien estimulados en el cuerpo y viceversa. Así que no descuide ningún costado, Rolón. No sé si hablar de costados o si el cuerpo está delante y el alma atrás.
Uh-huh.
No sé cómo es eso, pero no se está con una mina solo con el cuerpo y no se oye música solo con el espíritu. Schubert pertenecía a una familia de campesinos que habían venido desde la Silesia austríaca. El padre del compositor también se llamaba Franz y había abandonado el cultivo del campo para hacerse maestro de escuela. En Austria, en aquel entonces, María Teresa de Habsburgo estaba organizando la enseñanza popular. Y el viejo Franz estaba casado con la hija de un cerrajero, María. Y de esta unión nacieron 14 hijos, uno atrás del otro, como es indispensable. De los 14, solo 5 llegaron a la adolescencia, y uno de ellos fue nuestro querido Francisco Serafín Pedro, que ese era el nombre completo de Franz Schubert. En esa familia todo el mundo era un poco músico. El papá tocaba el violonchelo, porque era obligación de todo maestro de escuela austríaco saber música y practicarla. Terminada la clase, era obligatorio preparar el coro para la iglesia. A los 8 años, el pequeño Franz empezó a aprender violín. Al año ya se tocaba algunos dúos con su padre, y lo mandaron a estudiar con el señor Michael Foster, y el maestro dijo: jamás he tenido un alumno semejante, y se fue. Parece que
no siempre es a favor esa frase.
No, lo han dicho hasta de mí. Parece que cuando el viejo Michael quería enseñarle algo nuevo, Franz aseguraba que ya lo sabía, y el maestro lo único que podía hacer era admirarlo en silencio. Con Holzer aprendió canto. Parece que cantaba maravillosamente bien cuando era chico. Aprendió también órgano y armonía. A los 11 años, el pequeño Franz que tenía un registro soprano de extensión notable, se presentó en un concurso, en el concurso de la Capilla Imperial. Se buscaba un solista para el coro. Muy bien. En el jurado estaba nada menos que Salieri.
Aquel, el de Mozart.
El de Mozart, y amigo de este programa.
Sí.
Cuando apareció el niño Franz, lo hizo vestido con un traje gris que había sido del padre en su niñez. Un traje medio pasado de moda, imagínense.
Gastadito.
Nosotros vestidos con un traje medio violeta, que fue de nuestro tío, una cosa. El caso es que empezaron a reírse. Todo el mundo se reía porque tenía pinta de campesino, pobrecito. Lo consideraban un pobre molinero. Y la gente despreciaba a los molineros y a los campesinos en aquel entonces, no como ahora. Franz tenía el número 21 entre 100 postulantes. Cuando le tocó cantar, el examen se suspendió. Se dio por terminado. Así basta, cantó este, adiós, no cante más nada. Salieri lo admitió inmediatamente e ingresó a la capilla como alumno becado. Para ello, tenía que abandonar su casa y vivir allí. Empezaba para Schubert una atormentada vida entregada a la música. Y digo atormentada porque pocas veces un hombre ha sido tan desdichado, sí, como Schubert. Vamos a describir a Schubert para que no lo imaginemos. Era de corta estatura, 1,50 medio Schubert. Un poco gordo, miope de nacimiento, tenía la frente hundida, corto de cogote, dedos rechonchos, al caminar lo hacía con un paso extraño, y era muy tímido, como no podía ser de otra manera. Imagínense. En 1811, cuando tenía 14, se convirtió en alumno de Salieri, y al año siguiente pudo escribir su primera sinfonía para la orquesta del colegio. Cuando todo parecía encaminarse hacia el éxito, Schubert cambió la voz.
Ajá.
Y lo rajaron del coro. Tuvo que abandonar la capilla, volvió a su casa para ayudar al padre en la escuela y se dedicó a enseñar música. Estaba un poco enojado por la expulsión, ¿no? Entonces para... Che, si les molestamos, podemos callarnos, ¿eh? Si les molestamos en la conversación, dejamos de hablar. Ustedes pueden conversar tranquilos. Perdón, perdón por hacer el programa, que no les quiero interrumpir. Bueno. ¿Qué? Bueno. ¿Quién?
La señorita que respondió.
¿Por qué? ¿Qué dijo? Bueno, gracias. Perdón. Chao. Y se enojó Schubert, no yo, Schubert. Y para vengarse del destino, se puso a escribir con desesperación. Escribía música, ¿no? Escribía a la mañana. Uh-huh. Entonces, bueno, tanto no escribía a la mañana.
Que se desesperaba por la mañana él.
Sí, a la tarde ya se tranquilizaba un poco. En toda su vida llegó a escribir unas 400 piezas, pero a veces abandonaba las partituras en cualquier lado y no las volvía a encontrar nunca. En 1817, cuando tenía 20 años, Schubert dejó la enseñanza para dedicarse de lleno a la música. Abandonó su casa, inició una vida bohemia en el centro de Viena, le pareció entender que sus horas le gustaban más a las mujeres. Entonces tomó la decisión de someterla solo a la consideración de ellas. Cuando componía algo, tipo se lo mostraba a las mujeres, ¿no? Y así empezaron las famosas veladas musicales conocidas como schuberiadas. La primera de... lindo nombre, schuberiada. Me voy a una schuberiada. La primera de ellas fue en la casa de las hermanas Rolig, que eran Catalina, Bárbara, Josefa y Ana. Marcaban 1,36 la milla, las hermanas Rolig. Franz ejecutaba sus obras y las mujeres escuchaban. De ellas dependía la aprobación, y si no les gustaba una pieza, Schubert rompía lo escrito. Chao.
Epa. Pero no...
No, la rompí, porque no le gustó a cantar. Bien. Empezó a componer Lieds, Acá debo decir, ahora que estamos solos, ¿no? Parece que Catalina, una de las cuatro, le daba algo más que su aprobación.
Ah.
Primero lo aprobaba.
¿Y después?
Y después también. Sí. Bueno, empezó a componer los famosos Leeds y su reputación como compositor de canciones fue creciendo poco a poco. El Rey de los Duendes, Margarita en la Rueca fueron las primeras composiciones. Pero, sin embargo, el pobre Schubert vivía del socorro de sus amigos porque la música que hacía no se vendía, loco. Los Leeds de la Bella Molinera no tenían éxito. Algunos críticos le reprochaban un estilo demasiado científico. Lo reconocían, pero no les gustaba porque les parecía demasiado complejo. Mucha modulación, decían los críticos, y no suficiente melodía. Esto, naturalmente, lo deprimió. La gente esperaba, según palabras de Schubert, solo un cosquilleo en la oreja, final brillante y pasajes con ornamentos surtidos. A todo esto, un fugaz amorío con la condesa de Esterházy, que lo abandonó, ¿no? Lo abandonó. Y esto lo llenó también de melancolía por si algo le faltaba. Lo largó la Esterházy. No Esterházy. Esterházy era el apellido completo de la baronesa. Solía decir, no la baronesa, sino Schubert, no hay hombre en el mundo más miserable y desgraciado que yo. Que es lo que decimos todos, claro. Solo que todos no somos Schubert. Escribía, bueno, sonatas, variaciones. Harto de recibir elogios solo en los banquetes de amigos, empezó a componer una ópera. Dice, voy a componer una ópera. Trabajaba como loco, iban los amigos a visitarlo, el tipo seguía escribiendo. Logró componer Alfonso y Estrella. Lleno de esperanzas, le envió la obra a algunos representantes de Viena, que le respondieron. Tengo la carta de los representantes de Viena. Señor Schubert. Tenemos el infinito pesar de hacerle saber que el libreto no está para nada de acuerdo con el gusto que aquí reina. Sepa usted que será convenientemente aceptado lo agradable y lo no muy difícil. Firmado los representantes. Y Schubert estaba desesperado, como ya se ha dicho varias veces. Y le pasó algo todavía más terrible. Había unos tipos que se hacían llamar en Viena amigos de la música. Y decidieron dar a Schubert una donación y lograr la interpretación de la Sinfonía de Gasten, querían. No la ópera, la Sinfonía de Gasten. Y Schubert estaba tan contento que envió a la sociedad una nota llena de elogios por proteger todo esfuerzo artístico. Mira, dice, esta sinfonía se llama Sinfonía de Gasten, se la mando, qué sé yo, y lo que ustedes hacen es maravilloso, etc. No la leyeron. Parece que no alcanzaron ni a mirarla, porque uno de los miembros del club, de los amigos de la música, una noche borracho quemó el manuscrito. Y Schubert no la volvió a escribir jamás. Estos eran los amigos de la música, ¿cómo serían los enemigos?
La baleaban la partitura.
Bueno, Schubert se hizo borracho a partir de entonces, imagínense. ¿Qué hace uno cuando le queman la sinfonía de Gastling en el club Amigos de la Música? Se hace borracho. Andaba por todos los bares tomando vino, lo dicho, se hizo borracho. Y después se iba todos los días a un burdel distinto. ¿Por qué haría eso? Que no le gustaría.
Claro, no encontraba a mí.
Uno cambia de burdel cuando los servicios no son enteramente satisfactorios. ¿Usted cuándo cambia de burdel, por ejemplo?
Yo supongo que cambiaría si voy y las minas no me gustan. Supongo.
Ir siempre al mismo burdel es como casarse.
Sí, es verdad.
Tiene algo de eso.
Claro, ya hay una familiaridad, una habitualidad.
No, imagínense. Ya llegaste.
Claro. Estas son horas. Claro. Esperaba más temprano.
¿Qué estuviste haciendo? Claro.
Vos no andarás por otros burdeles, ¿no? Bueno, esta recorrida de burdel en burdel lo indemnizaron con una sífilis en el año 1822. Entonces dejó de pensar en la ópera y en las grandes sinfonías y empezó a escribir valses, sonatas, fantasías para piano y música coral, como parece que hacen todos los sifilíticos. ¿Por qué? Y entonces, sí. Bien, tomaba por lo general versos de grandes poetas para ponerles música. De los 600 lieds que compuso, 60 son poemas de Goethe, y el resto pertenecen a Schiller, a Shakespeare, a Dante y a Calderón de la Barca. Tenía buenos letristas. Uh-huh. Bien. En 1827 lo conoció a Beethoven y el viejo Ludwig fue el único que reconoció las virtudes de Schubert. Dijo, hay en él una chispa divina. Y al año siguiente Beethoven se murió.
No, perdón, usted lo dice de un modo tal que pareciera estar sugiriendo que sí. Una cosa está ligada con la otra.
Parecía que fuera mufa.
Claro. Claro, no. Pero que hay mucha gente que gusta de razonar así, ¿no?
Sí, pero no, yo lo digo para enfatizar lo mal que le iba al pobre Schubert. Una vez que encuentra uno que le puede dar una mano, se muere.
Se me muere.
Schubert se impresionó muchísimo con la muerte de Beethoven, marchó con el cortejo fúnebre y lloró desconsoladamente en el cementerio central de Viena. Y de aquella muerte surgió el desolado ciclo de canciones de viaje de invierno, de una inspiración muy lúgubre y muy sombría. En toda su vida, ¿sabe cuántos conciertos dio?
No.
Uno. Un solo concierto. Que fue el 26 de marzo de 1828.
Pero qué éxito, ¿no?
No.
No.
No. No, tampoco.
Tampoco. Resultó completamente ignorado, porque ese mismo día tocaba Nicolò Paganini en otro teatro. Uh-huh. Fueron todos a ver a Paganini, ya sabe cómo es la gente. Donde hay un Paganini, van todos. Disculpe. Viajó, sus amigos lo convencieron para que tomara unas vacaciones en Eisenstadt. Viajó y pasó la mayor parte del tiempo junto a la tumba de Haydn, sumido en la tristeza. Ya no le importaba nada más, pero seguía componiendo. Sus impromptus eran de acento romántico, no corregía, parece, pero aún así sus obras eran productos de una improvisación elaborada. Me parece una contradicción, pero no es así. Uh-huh. 8 meses después de la muerte de Beethoven, terribles fiebres vinieron a postrar a Schubert. Murió. ¿Para qué vamos a prolongar literariamente la agonía? Schubert se murió el 8 de noviembre de 1828, a los 31 años, edad en que muchos resuelven comprarse una guitarra. Sus últimas palabras fueron un pedido. Quiso ser enterrado junto al viejo Ludwig van Beethoven, y allí está el querido Pancho Schubert en el cementerio central de Viena, cerquita de Gluck, al lado de Beethoven y cerca también de la fosa común en la que se dice fue arrojado nuestro amigo Mozart. Brevísima vida la de Schubert, desgraciada vida y hermosas obras. Cabe estarle eternamente agradecido a este hombre que no hizo más que padecer y sin embargo dejó al mundo bastante mejor de lo que era antes que él. Yo no sé a quién va a dedicar usted esta charla, pero yo se la dedico a las chicas, a estas cuatro hermanas, a Catalina, Bárbara, Josefa y Ana, que examinaban las obras y lo premiaban con aprobación o con lo que fuera.
Bueno, yo le voy a dedicar esto a Franz Schubert padre,
al viejo,
este sí. Hombre que era maestro campesino y chelista. Digo, porque me gusta esta idea de pedirle, no sé si exigirle, pero esperar de un docente que tenga la sensibilidad musical y que comprenda estas cosas. Me parece un detalle interesante que hace a la preparación espiritual e intelectual del que tiene que transmitir conocimientos.
Es verdad.
Así que a él se lo dedico, Alejandro. ¿Y con qué vamos a amueblar esta charla?
Hemos resuelto escuchar, desde luego, a Franz Liszt.
Perdón.
Acá me hacen señas del equipo de producción a Franz Beckenbauer.
Ahora sí.
Siguen haciendo señas. Ya está. A Franz Schubert.
Schubert.
No el Schubert Gambetta, aclaro a los amigos
uruguayos.
Tienen ellos un prócer, un marcador de punta llamado el Schubert Gambetta, que fue campeón mundial en el 50. No, sino Franz Schubert, el músico. Y una obra de Schubert Gambetta que es, no, ah no, me siguen haciendo señas. ¿Quién? Javier Ambrois.
Ajá.
No, tampoco. Esta obra, yo creo que es la más famosa, Leo, de Schubert, que es La Serenata. La uh-huh. Serenata. Uh-huh. La Serenata de Schubert, una versión orquestal. Qué lástima, no conseguí una de piano y violín o cantada, pero tenía una cantada. Pero bueno, vamos a escuchar la orquesta. Vamos a escuchar la orquesta. Es un poco chicle. ¿Puedes poner la otra?
¿Cuál quiere este?
Sí, sí. Tenemos una cantada que yo no la escuché, pero accediendo a pedidos de un oyente. Aquí está su pedido.
Sí.
Es este programa. ¿Usted bueno, llama?
No es una mala costumbre, si bien no vamos a caer en ella, por más buena que sea habitualmente.
Sí. Si alguno hace una objeción, no, ¿qué va a poner esa? Ponga la otra.
Bueno, pero siendo de uno no hay tanto problema. El problema es que sí. Conceder a 20 o 30, ¿no?
Que... tiene razón, que no siempre hay un pedido. Cuando claro. Hay un solo pedido,
se puede acceder,
como
¿no?
El caso, se puede hacer.
Claro.
Cuando hay dos pedidos ya no.
Se complica.
Y si hay 20, imagínese.
Sí, claro.
Bueno. Tiene razón, no lo vamos a hacer.
No, ¿verdad? Hagamos el que trajo usted.
¿Qué se cree que yo me voy a dejar intimidar, Leo? Por mucho que usted tenga un revólver en la mano. Vamos a escuchar la que nos gusta a nosotros, qué embromar. Adelante.
Vamos.
Thank you.
la venganza será terrible, hemos escuchado la serenata de Franz Schubert.